5.7, una radio bien de Rosario.
De regreso aquí a media mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Los saludamos nuevamente. ¿Cómo te va, Ciro Risi?
Bueno, de nuevo, muchas gracias. Buenos días.
Un gusto que estés acá. Bueno, vos sos precandidato a concejal por la lista llamada...
Más Acción y Trabajo.
Más Acción y Trabajo dentro del Frente Renovador, que competirá en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del mes de abril. ¿Cómo viene la campaña?
Bueno, viene muy bien, gracias a Dios.
¿Qué es muy bien?
Y muy bien desde mi óptica, ¿no? Siempre, ustedes, los periodistas... A lo
percepción
mejor
tienen... subjetiva.
Claro, exactamente, porque yo te escuché y, bueno, ustedes tienen siempre un análisis un poquitito más... analizador, más punzante y tienen las estrategias. Nosotros somos de los que venimos laburando y a veces el decirte que es muy bien es medio nuestro, siempre es nuestro.
Usted a nivel intendente apoya a Alejandro Grandinetti.
Sí.
Fue paradójico lo de ustedes, explícame si por ahí tenés más información al respecto, porque la lista de ustedes no la bajaron.
No,
porque
no,
Grandinetti, había más listas que Grandinetti, esto lo publicamos nosotros, no lo sacó ningún medio, se levantó un día, dijo, no quiero que Miatello tenga competidores, algo que lo hizo quedar mal al propio Miatello, porque digamos es una persona con experiencia en la política y creo que, como se llama, no se arruga hablando en criollo frente a ningún convite, pero la cuestión es que quedaron tres listas afuera que luego la inscribió Cachi Martínez por el partido Es Posible, pero la lista de ustedes no la bajaron, por eso me llamó la atención.
Bueno, de arranque
se pusieron duro, ¿no?
Sí, aparte de arranque te digo, con Osvaldo hemos tenido tratos, charlamos, o sea, tenemos una excelente relación. Osvaldo es una persona muy respetable y no hay un inconveniente, hoy por hoy no hay ningún inconveniente entre las dos listas. Y lo que vos planteabas, bueno, nosotros tuvimos un apoyo muy grande de Eduardo Bussi y de alguno de los gremios y bueno, la lista está y estamos trabajando a full.
Pero no sé si vos pensás lo mismo, pero noto como que le faltan recursos para la campaña. Me decían que a Bussi no, Massa no le termina de bajar el dinero propicio para la campaña. Digo, porque necesita dinero no solamente para movilidad, para medios, para cartelería.
Sí, mira, la verdad, analizar el tema de las campañas, lo que se gasta, lo que no se gasta, lo que se hace, yo creo que sí es importante lo que vos decís, porque obviamente tener medios, tener cartelería, pero... Hoy habría que separar un cachito y si vamos a intentar un cambio, como dice el eslogan del Frente, que es la semilla del cambio, o sea, intentar un cambio significa cambiar algunas cosas y eso está dentro de lo incluido, o sea, ¿por qué necesariamente tenés que tener toda una campaña gastando dinero si la gente después vota al que va a ser, no al que está en el cartelito?
Claro. Bueno, eso pasó en su momento con Poi, ¿no? Que... puso muy poca plata, digamos, para la campaña, pero por su figura reconocida lo votaron. Y creo que la encuesta ahora también lo dan entre los primeros dentro del Frente Progresista Cívico Social. Tu caso podría ser bastante parecido. Si sí. Bien venís de otro ámbito, pero sos una persona con reconocida en el ámbito empresarial.
Bueno, yo te agradezco mucho que lo digas así. Tal vez a lo
sos
mejor...
¿Sos joven? ¿Cuántos años tenés?
39. Sí, vendría a ser el uno de los más viejitos de la lista. El otro es Cristian, que tiene 45, pero... Sí, estamos de 39 promedio, 36, 33 años. Lo que te quería decir es que vos dijiste el tema de Eduardo, mencionaste a Eduardo Bussi por el tema de la campaña, y bueno, Eduardo es una persona que creo que ha demostrado que tiene gestión, o sea, no es una persona que necesita a lo mejor tanto cartelería para demostrarlo.
Sí, yo creo que tuvo un pico, no sé si de popularidad, pero de aceptación en buena parte de la población, me salió con versito y todo, sí. Allí por las horas del 2008 y del conflicto con el campo. Buena parte lo individualizó como, bueno, no sé si el Humberto Volando de actual, pero con una persona que tenía agallas para ir al frente. Luego... por esta propia relación de los pequeños y medianos productores con el gobierno nacional que osciló entre el acuerdo y el desacuerdo, porque hay que decirlo, con Julián Domínguez tuvo muy buena relación, Bussi, por ejemplo. Pero bueno, hoy el delfín de él acaba de acordar con el gobierno. Eso a muchos por ahí no le cierra, ¿no? Porque nunca fue tajantemente opositor, a diferencia de otros, yo qué sé. Del CEL siempre dijo, soy opositor y siempre se mantuvo. Opositor. Pero por allí, por los mismos vaivenes del mundo del agro, Bussi tuvo en algunos momentos que estás más cercano al gobierno nacional, luego del conflicto del 2008. Pero sí, digamos que una persona, un dirigente gremial del agro en este caso, que es conocido.
Y vos me mencionaste antes el tema de Aldito. Bueno, yo obviamente como persona tengo mucho respeto, aparte, bueno, todos saben que soy hincha de Central.
Pero el tema es que presentó poco proyecto.
Bueno, eso por eso, eso siempre la
parte... Bueno, cosa de la aceptación y otra de los proyectos, presentó muy poco proyecto.
La parte analítica la dejo de tu lado, aparte, bueno, como no...
Porque una vez que sos concejal, ya sos concejal.
No, hay que...
Es como si yo me meto al mundo de la moda, ahí ya tengo que bailar con las reglas del mundo de la moda, si no...
Yo me refería por ese lado explicándote que, bueno, yo tengo 6 años de gestión en el Centro Comercial Paseo Alberdi como secretario y, bueno, medianamente uno conoce cómo se maneja un barrio, las problemáticas, o sea, sin ser el fenómeno, pero...
¿Qué incluye el Paseo Alberdi? ¿Desde qué
calle? Paseo Alberdi es desde calle Junín hasta Portugal. Así lo delimitó la municipalidad cuando delineó todos los paseos. Paseo Chesor, tu Paseo Alberdi...
Claro, ¿y qué problemáticas se ven ahí habitualmente? Porque bueno, es interesante eso.
Hoy por hoy no tenemos gastronomía, o sea, no tenemos gastronomía de nivel. Lo que hay son bares, como decías vos antes cuando charlábamos en privado, que para comerse un tostadito, un carlito. Sí, algo al paso. No tenemos gastronomía de nivel, que es lo que está faltando.
¿Por qué pasa eso?
Mirá, uno de los puntos es que la Avenida Alberdi hace muchos años atrás tenía las veredas más anchas, claro, y había muchos bares, había muchos restaurantes y la gente la caminaba. Bueno, hoy mejoró por el lado del estacionamiento porque tiene el estacionamiento a 45, pero se achicaron las veredas. Entonces vos cuando querés poner un bar, cuesta, tenés que buscar las ochavas, hay un poco de razón en eso.
Claro, no, porque es medio contradictorio por otra parte porque quizás se presupone, pero que la gente que vive por allí en la zona del verde tiene cierto poder adquisitivo. Pues en muchos casos se deben venir al centro o ir para la costa, agarrar para...
Sí, la costa que generalmente se puede aprovechar en verano, en invierno a veces, claro, cuesta un poquito.
Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de, ya que te tengo a tiro, del carril exclusivo ahí de Alberdi? 40 millones.
¿Qué tema?
Pacto con el FMI, que hasta va en contradicción con el discurso kirchnerista, porque somos nacionales y populares, estamos contra el imperio, arreglan con el FMI 40 millones para arreglar realizar, mejor dicho, el carril exclusivo de Alberdi.
Carril exclusivo de Alberdi tiene un tratamiento diferente a los otros carriles exclusivos. Los carriles exclusivos del centro, si me preguntás, yo tengo contacto con los comerciantes, han sido un poquito perjudicados el hecho de implementar los carriles exclusivos del centro, porque le ha sacado todo el estacionamiento, sí, que tenían. Y el carril exclusivo Alberdi es distinto en lo que es el proyecto. O sea, el proyecto no es malo, porque no se quita el estacionamiento, ajá, porque el carril derecho es para los autos particulares, o sea, que te mantiene el promedio de ingreso al paseo. Pero coincido con vos con lo que hablaste de los millones. O sea, yo conozco la presentación del proyecto hace 2 años, sin dar un número exacto. No es esa plata la que se necesita para hacer el proyecto, pero bueno, es la parte que yo estoy en desacuerdo.
¿Por qué la zona norte es como que siempre estuvo desconectada de la ciudad? Es como una ciudad aparte, ¿no? La zona norte, ¿no? De hecho, históricamente hasta era como una ciudad aparte, históricamente.
Sí, hace muchísimos años atrás.
Pero era... hoy sigue, vos cruzás el cruce Alberdi, va a la redundancia, hacia el norte y ya es como que...
¿Qué tema el cruce Alberdi? Ahí hay un tema para resolver con el tema del tren...
Sí.
Cuando pasa eso, yo por estar en zona
norte. ¿Qué pasa
norte,
ahí con el...
Bueno, el cruce Alberdi, ¿quién
tardás mucho,
¿quién de los oyentes no ha pasado por el cruce Alberdi y le ha tocado el tren estar, sí, media hora parado de ida y de vuelta? Ese es un tema, ¿ves? Es un tema que habría que incorporarlo. Alguien lo tendría que incorporar en la agenda para resolverlo, urgente.
Sí, 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 sí.
Tal vez no es un tema de prioridad, obviamente, prioridad que seguridad, educación, un montón de temas, pero se pueden hacer estando adentro.
Pero ¿qué propuesta tenés vos para la ciudad por allí, viendo que vos sos un empresario? Porque por allí muchos dicen, a ver, empresario le importa poco la gente, solamente aquellos que consuman. Uno podría decir eso tranquilamente. Pero vos, te digo que, si bien bueno, el Frente Renovador es más amplio que el peronismo, pero tenés una visión al menos de justicia social de lo que debe... ¿Qué propuestas tenés para la ciudad?
Sí, aparte hiciste el comentario del Frente Renovador, es el motivo por cual yo me alineo al Frente Renovador. Es que me dio la sensación de que Sergio Massa fue el que más cerquita, salvando la distancia, a lo mejor todos opinarán, che, pero no es el fenómeno, pero el que más cerquita está de darle bolilla a la seguridad. Fue el primer motivo por el cual me alineo ahí. Después, bueno, obviamente nosotros empezamos a desarrollar proyectos que serán presentados si somos electos, como tenemos uno que lo monitorea y es de auditoría del Pájaro Domici, de Cristian Domici, que es de inclusión de niños de 10 a 12 años en el deporte, relacionado con las escuelas y los clubes de fútbol.
¿Cómo sería ese más o menos?
Y yo te lo voy a decir con mis palabras, porque él lo desarrolló y te lo tendría que explicar con más técnicamente, pero las escuelas formarían un equipo, cada escuela, de bajos recursos y de altos recursos, o sea, mezclando las escuelas, y los clubes de fútbol cederían una vez por semana el estadio para que, hablando de todos los clubes, ¿no? Central Córdoba, Newell's, cederían el estadio para que se realice el torneo con un tercer tiempo, con una inclusión de los chicos, mezclando todas las líneas sociales.
Y perdón, sí. Para ampliarte un poco más sobre esta cuestión, ¿ya está hablado en cierta medida con los clubes de la ciudad? ¿Es algo que, en qué situación está esa opción de proyecto? Porque digo, se puede tener la idea a nivel consejo y demás, pero después trasladarlo a las instituciones de Rosario es otro cantar.
Vos sabrás que en el consejo hay millones de proyectos archivados y guardados porque no han tenido consenso. Bueno, esto se trata, hay tiempo, no te olvides que nosotros de ser electos, recién el 10 de diciembre tomamos la banca como para empezar a presentarlo y desarrollarlo. Hay tiempo para resolver todos esos temas. Igual yo creo que voy a hablar sin haber pedido autorizaciones. Los clubes de fútbol no se van a negar a que chicos jueguen un torneo por una inclusión, y cuando privados van también a colaborar con dinero para todo lo que es el tercer tiempo, los regalos de las camisetas.
Eso está importado del rugby, el tercer tiempo.
Sí, la palabra tercer tiempo sí, pero se usó, yo jugué al básquet muchos años y se usaba en el básquet, se usó en muchos.
Claro. ¿Camina con usted el pájaro Domici? Porque yo en la foto no lo he visto.
No, lo que pasa es que Cristian viaja mucho, eso se había hablado de antemano. Aparte tiene unas cuestiones personales que está resolviendo y se habló de antemano. Ahora, este proyecto es de él y es monitoreado por él y va a ser de él.
Claro. ¿Qué otra propuesta tienen para...?
Hay un plan de acción social, que eso también lo monitorea nuestra tercera concejala, que es Laura Mancilla, que ese es importado de Tigre y ya está funcionando en Tigre. Ese funciona con agentes territoriales que van a monitorear todos los centros de salud que tenemos en la ciudad, controlando, por decirlo así, todas las personas que necesitan los medicamentos, los comedores que hay, todas las personas que necesitan la comida, y haciendo el relevamiento semanalmente, porque hoy se estila mucho entregar la caja y que hagan lo que quieran, o entregar un dinero
y después
se maneja, y no llega.
O se pierde.
Pero bueno, yo me gustaría, si vos querés ampliarlo, la citamos a Laurita, que ella es la que se está encargando de eso.
Ella es tu tercera candidata a concejala.
Sí.
La del cupo femenino. Claro.
Abogada y escribana, de paso, con orgullo.
Sí, la conozco, porque había empezado con Gerosa, luego tuvo como un recorrido, terminó con ustedes, pero viste, el Frente Renovador tuvo varios escalones hasta que se fue conformando finalmente, ¿no? Pero no, nunca quizás pudo terminar de cristalizar la lista de Gerosa. El otro día lo entrevistaba a Gustavo, que quedó como medio caliente, ¿no? Porque lo dejaron afuera de la lista y del espacio.
Después, si me permitís, bueno, yo traté de más o menos comentar esos dos proyectos porque, bueno, vos me hiciste la pregunta. Es obvio que no podés dejar pasar. O sea, ¿a qué le vamos a dar fuerza y vamos a tratar de juntarnos todos los que estén en el Consejo? Es a la seguridad, siempre de los legislativos, ¿no? Un concejal no te va a poder traer 20 policías y ponértelo en la puerta, pero apertura de calles, iluminación, hay un montón. O sea, no hemos hecho la recorrida de barrios como para palmear gente y prometer y después, no, hemos ido a ver qué pasa, pero sin prometer.
Lo de la apertura de calles e iluminación, te lo pregunto, ¿no? Hay diferentes opiniones al respecto, pero ¿no es como accesorio?
Claro, y es lo legislativo, es lo que puede hacer un concejal. O sea, vos podés mejorar y darle las armas al resto de lo que implica la seguridad para que esté bien. Poda y escamonda.
No, te pregunto porque otros aspirantes a ingresar al Palacio Vasallo proponen ya directamente la autonomía municipal para la ciudad, por ejemplo, darle otro tratamiento a la seguridad. ¿Ustedes qué creen en ese aspecto?
Pero eso lo maneja el intendente, después apoyado obviamente con las ordenanzas y todo eso, pero nosotros los concejales, la potestad que tenemos es de legislar, crear ordenanzas y poder realizar eso que yo te estaba mencionando. No vamos a poder, por ahora, nosotros no tenemos el poder de manejar la policía, gendarmería,
las fuerzas. No, pero puedo reunirse con los jefes seccionales. por más que quizás no haya fructificado en la realidad ese proyecto, que en su momento se llamó Observatorio de Seguridad, y del que participó Miatello, lo que pasa que, a ver, la gente iba a plantear sus reclamos, pero siempre le decían lo mismo. Llegó un momento que la gente dice, ¿para qué voy a ir? Sí, no, esto es totalmente estéril o inconducente. Sí,
hay muchas cosas de las que vos comentás, yo lo pienso como ciudadano, y son complejas. Hay que encontrarse con la realidad y después, obviamente, se van a cambiar un montón de cosas.
Claro. No, pero al menos sos sincero, porque hay otros que con el aspirante a concejal que dicen, no, yo voy a cambiar diametralmente la realidad,
no.
Va a ser un anti y un
No se
puede. Vos decís, al menos, bueno, pues yo puedo llegar hasta acá.
No se puede. ¿Le gusta o no? Aparte me gustaría, no sé, cómo trasladarlo para que no sea de una manera agresiva, tal vez, al tema de los partidos políticos. O sea, la bandera política, que si bien vos te alineás en lo que más o menos te parece que está cercano a lo que vos querés, pero vos sos una persona que va a ingresar para trabajar. O sea, creo que no tenés que mirar al que está enfrente como una bandera política y trabarle un proyecto porque sea de otro escuadrón. Vos, si el proyecto sirve y van a abrir dos calles de las cuales va a mejorar un barrio, hay que apoyarlo. Eso es natural de la persona. Si vos me traes algo que sirve, hay que darle para adelante. En el consejo hay muy buena gente, están trabajando, hay gente que está trabajando muy bien. Bueno, hay que ir y acompañarlo. Y ojo que también hay proyectos que hay que desempolvarlos. Están ahí, ya están, sirven y han sido cajoneados. No necesariamente tenemos que venir como, somos la mejor idea, tenemos los mejores proyectos. Sí, hay que trabajar, hay que armar una estrategia para estar resguardado, pero ¿sabes con todos los proyectos que te va a encontrar que los sacas del cajón y, claro, y son excelentes, les cambias dos cositas y...
Y lo haces tuyo.
Y lo haces, no sé si tuyo, que lo mantenga
otro. Eso es lo que hace Boazo, no, le mandamos un saludo.
La idea era no hacer lo mío, si lo tiene que levantar otro y sirve.
Después ya lo presentaron, no lo presentaron. Qué bárbaro.
Bueno,
pero sí.
Me agradezco mucho haberme...
No. Vi que tenés como un estilo muy particular, ¿no? Yo veía la recorrida, pero vos vas con tu habitual, por ahí la gente no te conoce. Yo tampoco te conocía tanto, así por ahí de vista, de alguna noción mínima que tiene alguien de los comercial de Rosario. Pero yo veía, por ejemplo, una foto de vos con de un traje violeta en los lugares más menesterosos.
¿Sabés qué pasa? Que
al principio decía, esto es ciencia ficción.
¿Sabés qué pasa? Que
pero yo... como tener un estilo muy particular.
Mirá, no sé si estilo. Yo tengo hace 23 años que me dedico al rubro indumentario masculina. Mi negocio es venta de ropa, o sea, yo no puedo no estar vestido, no puedo ir con un pantalón de ombú al negocio porque el estilo del negocio no lo permite, pero yo mi personalidad no la voy a cambiar por lo que haga, y yo no sos mejor o peor persona porque lo que te pones.
¿Y la gente qué te dice? Porque quizá alguno podría decir, no, pero este muchacho viene vestido así, es como que me está insultando.
La mayoría, si bien hay, ojo que en la vestimenta hay muchos protocolos. Por ejemplo, vos le querés ir a vender algo.
Bueno, eso le pasaba a Evita, venía un tapado de bisón, no sé qué se usaba en esa época, de joyas, y iba a las villas, lo que pasa que, bueno, Evita fue única, pero muchos se quejaban de eso, esta mujer va vestida así, ¿no?
Bueno, yo no lo hago a propósito, yo me pongo la ropa que tengo, que salgo a la mañana para atender mis comercios, y es la ropa que tengo y es la ropa que se usa para ir al mediodía, a la noche, pero no lo hacemos a propósito. Es buena la aclaración que hacés, pero...
No, me llamó la atención ese dato, la foto, ese que día creo que tenía un saco violeta, una cosa así,
sí,
muy loca.
Color uva, sí.
Color uva. Lo que pasa, acá entre los dos no hacemos un dedo de Ciro Rizzi en moda, me parece venimos mal en
eso. Yo no intentaría cambiar...
Yo así parezco, con camisa parezco cantante de cumbia.
No, está perfecto. No intentaría cambiar la ropa para imponer algo o cambiar algo, no, me parece que el laburo se hace... Mirá que también uso jotas y uso llores y también... En mi casa corto el pasto y clavo la pala, o sea, eso se hace y no tiene nada que ver con la ropa.
¿Cómo fue la idea de...? Porque me gusta la gente emprendedora, ¿no? Porque me parece que la vida y la política, bueno, más que nada hay que emprender y todo tiene que ver con una visión de futuro y apostar a futuro. ¿Por qué la idea de hacerte una marca tuya? Porque muchos otros dicen, bueno, me pongo un negocio que revendo otras marcas. Y ya hacerte una marca tuya implica toda una...
Sí, porque uno cuando...
Una apuesta, ¿no? De posicionarla, desarrollarla primero, posicionarla luego.
La indumentaria tiene algo muy particular. O sea, vos lo primero que querés hacer cuando vendés ropa es que la ropa sea tuya. Eso es...
¿Ah,
fíjate
sí?
Que el...
Que sea tu marca.
Fíjate que el 90% de las marcas siempre el que la inició después quiere que tenga el nombre de él.
Hoy la mayoría van a la salada y empiezan vendiendo así, vamos a decir la verdad. Muchos se enojan, pero digo, la otra vez le decía, la diferencia, le decía a un comerciante, la diferencia entre vos y el vendedor ambulante que está en tu puerta es que vos pagás impuestos. pero sí. Los dos van a buscar la ropa a la salada. Y se enojaba, pero era así. Era
¿le
así,
dijiste eso? No, bueno, habría que ver el rubro. Yo, por ejemplo, lo nuestro se maneja con viajantes.
Claro,
lo
tuyo por ahí es más exclusivo.
¿Sí? Lo nuestro vienen al negocio los viajantes, te abren la valija, se muestra, se pide, se espera que se fabrique. Tiene un tiempo de proceso.
¿Vos qué haces? ¿Diseñás cortes?
No, de diseño tengo algunas cosas, como ser suéter, algunas camisas, pero nosotros compramos productos ya terminados.
Ah, está bien, está bien.
Es un mix.
¿Hace cuánto que nació la marca?
Que está Ciro Rizzi desde el 2001. Y 23 años en el rubro, porque yo trabajé 8 años como empleado del rubro.
¿Y siempre en indumentaria masculina?
Siempre en indumentaria masculina, desde los 18 años.
¿Y por qué no en la femenina?
Bueno, ahí ahora el
30... Porque así es como que tiene más capacidad de creatividad,
a,
¿no?
A partir del 30 de abril vamos a incursionar en Ciro Rizzi y Dama.
Sí, no solo más del... No solo de creatividad, sino también de consumo.
Me dejaste meter un chivito ahí. A partir del 30 de abril incursionamos con Ciro Rizzi y Dama.
Mirá.
¿Qué están en la zona norte? ¿Están solamente o...? ¿Usted tiene local
Ciro
en
zona norte?
Zona norte, claro. No se han expandido a otros lugares, ¿no?
No. Tenemos mi papá en Corrientes y Córdoba con el negocio ¿Qué tal? Que vendemos claro. la misma línea.
Interesante, ¿eh? ¿Vamos a poner un negocio de ropa, Lucho?
No es lo nuestro. Sí, bueno, sí, si nos ayuda Ciro Rizzi, sí. Nosotros me parece que no. A duras penas pero podemos hacer periodismo.
Pero es un apellido bien tano, tenés que tener un apellido bien tano. Abatemarco es medio tano, pero uno no suena tan tano. En cambio Rizzi, sí.
Sí, Rizzi, aparte es corto. Y, claro, es un apellido entrador. El mío no le puedo poner, necesitas solamente una franja de la remera para ponerle el nombre de la marca. No, pero bien, pensamos.
Está bien, está bien. A las 9:50 volvemos un poco con la información. Bueno, ustedes recuerdan este caso lamentable, ¿no? Barrio Luis Agote. Yo tengo la suerte o la mala suerte, no sé, de haber nacido en la seccional séptima. Y cuando muchos por allí se extrañaban de lo que habitualmente sucedía con aquella comisaría y le parecía algo propio de la ciencia ficción, yo le digo, no, al contrario, esto siempre fue así. En todo caso, se mantuvo en sordina. O no pasó mayores porque antes el juego y la prostitución estaban como controlados, ¿no? Últimamente se ha disparado esta situación de inseguridad, ¿no? Ya hasta ribetes descontrolados, ¿no? Y complicados de alcanzar. La cuestión es, ustedes recuerdan, un mes de la muerte de Damián Lucero, este baterista que trabajaba de verdurero, ¿no? Para llegar a fin de mes, que fue ultimado cuando iba a buscar a su hija a la estación de ómnibus Mariano Moreno.
No recuerdo puntualmente si era la hija, sé que iba a buscar un familiar que
sí,
venía.
Sí, era la hija, era la hija que volvía de viaje. Bueno, un mes de la muerte de Damián Lucero y hoy se concentrarán los vecinos para pedir seguridad en el barrio más conocido como Luis Agote. Uh-huh. Es complejo, sinceramente. La seccional séptima tiene como una... No sé si una dinámica aparte, esa sería la cuestión. Hoy se concentrarán los vecinos desde las 19 horas en la esquina de Córdoba y Caferata para reclamar mayor seguridad en las calles y además justicia por Damián Lucero. Recuerden ustedes que habían aparecido carteles amenazando a la gente, ¿no? Para que no se reúna y no...
Sí, extrañamente, como que muy bien redactados, ¿no?
Claro, es una de las cosas que decía, ¿no?
No le faltó ni un punto, ni una coma, ni una tilde.
Quizá estamos presuponiendo que los delincuentes son marginales y no saben escribir. A lo mejor saben escribir.
No sé, es un análisis como muy complejo de hacer. A lo que me refiero es que parece obra de un delincuente. No por el caso particular de este muchacho, el cual perdió la vida a manos de...
Yo lo he dicho.
De tipos jugados, ¿me entendés?
Yo lo he dicho y arriesgo de que me pueda llegar a ocurrir algo, pero siempre viví en ese lugar. Mi familia vive de principios del siglo XX, lago entre Tucumán y Urquiza. Y siempre, toda la vida, la seccional séptima liberó zonas. ¿Vos sabías que en tal lugar...?
Sí, lo que pasa que, bueno,
ahí,
todo...
Ahí allí pululan las famosas pensiones aguantaderos.
Sí, se conoce mucho la actividad.
Que muchos me
van a decir
que estoy discriminando, pero no. Una pensión no. Después se transforma en un aguantadero, que allí pasa cualquier cosa, uno no sabe, ¿no? Es complicado.
Hay que internarse en ese barrio por la noche y lo tenés ahí
además
a la
de
vista,
eso, digamos. Así corre lo que decía Ciro, falta de iluminación.
Totalmente.
Y estamos a minuto del centro, no estamos hablando, yo qué sé.
No, bueno, pero no es tan grave no, eso, Alberti. Sino que estamos a una cuadra de la terminal, o sea, claro. Es lo primero que ve el turista, el que no viene por vía aérea, viene por vía bus y es lo primero que ve.
Sí.
Y aparte, no todo el mundo llega de día, los horarios son muy disímiles, entonces, si lo primero que le vas a mostrar a alguien que llega en micro a la ciudad son las adyacencias de la terminal, no arrancamos con una buena imagen, me parece a mí.
Ahí cito lo que decía Fabio Costa, cuando viene alguien de viaje, le dice, mira, de la terminal anda al shopping, ¿no? Que a menos te pueden robar también, pero estás más o menos custodiado, tenés para dejar el auto, porque no quieren que deambules por la ciudad porque te roban.
Sí, y además...
Ni hablar los fines de semana, directamente del hotel al shopping.
Sí, y además es algo que ya no escapa a ninguna zona. Porque vos, por ejemplo, vas a otros centros turísticos y te dicen, bueno, necesitas moverte, y te lo dicen con todas las letras. Acá hay una suerte de querer ocultar en esa cuestión de que decimos... En otros lugares te dicen, muévete por tal zona, fíjate que acá está más complicado. Bueno, acá directamente te puede pasar en cualquier lado.
Sí.
Me parece que viene por ese lado.
A las 9:54 de la mañana vamos a un corte y retornamos con la entrevista a Ciro Riz.
más que miserables palomares de concreto.
Volvamos a las buenas costumbres. Escuchá la radio de acá. De nosotros, para todos.
Para todos.
El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
De regreso a media mañana aquí por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. A las 10.01, exacto, actualizamos datos del tiempo.
Muy bien, 16 grados 8 décimas tenemos en la ciudad de Rosario, 88% la humedad, cielo despejado, mañana muy agradable en la ciudad. Recordarles que para hoy tendremos máximas de hasta 30 grados y mínimas de 10. Por la tarde-noche tendremos cielo algo nublado y vientos moderados o regulares del sector norte. Así que a tener cuidado porque habrá un marcado descenso de la temperatura. A llevarse algún abrigo si les toca salir. Por ahora no se avisarán lluvias, sí, para el día viernes. Pero bueno, veremos si tenemos que cubrirnos con pilotín y paraguas.
Perfecto, continuamos con Ciro Rizzi, precandidato a concejal por la lista...
Más Acción y Trabajo.
Siempre me olvido, ¿no? Más Acción y Trabajo del Frente Renovador. Pero bueno, todas se llaman con más, ¿no? La de Gabriel Monserrat, la diputada, se llama Más Austeridad Vecinal. Todos con el más. Claro que sí. Pero ustedes a nivel provincial apoyan la lista de Valvarrey.
A nivel provincial, sí.
¿Por qué apoyar la lista de Valvarrey? Es una persona que, no sé si está muy al tanto, pero digo que le resta más que suma.
Sí, lo que pasa es que el Frente armó todo un conjunto de cosas. Desde como senador está Mariano Sabia.
Claro, no, Mariano Sabia es un tipo que bueno, me saco el sombrero.
Sácate el sombrero porque fue el que más llegó a la plana más alta de la policía y entró
sin con corrupción,
un patrimonio y sí, se fue sí, con un patrimonio menor al que, sí, al que sí, ingresó. Bueno, ahí está, mira, uno de los temas. Nosotros, todo lo que hagamos en base a seguridad está monitoreado por él.
Claro,
o sea, por Mariano Sánchez. Tenemos una estrategia de fondo. Lo que pasa es que yo acá en un programa de radio no te voy a estar hablando 2 horas y media o me gustaría más vale traerlo a Mariano y que Mariano nos apoye en todo esto.
Lo vamos a invitar seguramente antes de la campaña.
Lo que vos preguntás de
Valvarrey. Te decía porque Valvarrey, por decir la gente de Rosario no tiene por qué conocerlo necesariamente, pero él fue intendente durante la época de las inundaciones en Ciudad de Santa Fe Capital. Y ocurrieron algunas cosas con los fondos, ¿no?, que hicieron que se tuviera que ir de la ciudad. O sea, imagínate. Por eso a muchos les extrañó que elijan a esa persona para ponerla como cabeza, ¿no? Porque estaba un tanto quemada, por decir de alguna manera. Pero otros lo explican por el hecho de que siempre tuvo una pugna, una disputa con Cachi Martínez y que fue como para complicarle la vida a Cachi Martínez. Nunca supe verdaderamente.
Las estrategias políticas van a existir. Yo lo que te pido es que vos trates de separar lo que son las personas del trabajo. O sea, yo te lo dije antes, basta un poquito claro, de los partidos políticos, de las especulaciones. Hay que laburar. Porque si vos no iluminás dos calles, no abrí dos calles, ¿de qué te sirve pelearte por un partido político o decir lo que dijo, por ejemplo, el general Perón, lo que dijo Raúl Alfonsín, los capos que tuvimos en el país, si no haces nada? No sirve de nada el fundamentalismo. En el fútbol, en la política, en nada. Entonces, vos me decís, Valvarrey, en la lista hay millones de personas y son buena gente, o sea, gente que quiere laburar. Sí, todos, el que ha hecho algo seguramente algún problema ha tenido. Porque el que hace también se equivoca.
No, y me llamaba la atención que también hasta ahora no empezó la campaña Valvarrey, no lo he visto recorrer. Muchos dicen porque Massa no está enviando fondos, algo que le está ocurriendo a varios candidatos. La cuestión es que por el sistema de boleta única, me guste o no, la gente tiene que conocer más al primero, porque es el que te arrastra.
Es siempre histórico eso.
Claro, entonces, pero bueno, no me extrañaba lo de Valvarrey.
Y fíjate que en todos los partidos siempre hay especulaciones con quién puso a quién, por claro, qué motivo. Eso no lo vas a...
Creo
que no.
Segundo, lo vas a la lista de ustedes va Rabano Barrio Nuevo, ¿no?
Oscar Barrio Nuevo y tercero Leticia Battaglia.
Leticia Battaglia. Sí. Le mandamos un saludo a Leticia. Rabano, bueno, mi exponente. Yo pensé que lo creía ya retirado de la política, pero sí. Highlander, parece. Según Highlander 2, el primero de Héctor Caballero. Pero volviendo en este caso a lo ideológico, vos te definís como peronista, ¿no?
Hoy me defino un poquito con una tendencia peronista porque es obvio que estoy acompañando todo este proyecto, pero no me gustaría decir ni peronista, ni radical, ni socialista. Hay que laburar, te lo vuelvo a decir, o sea, lo voy a decir con palabras vulgares. Hay que laburar, o sea, si vos querés ayudar a alguien o querés hacer algo para la ciudad, no te tiene que importar si peronista, radical, basta, claro, cambiemos de cero. O sea, volvemos a otro tema, el fútbol. ¿Te pones la camiseta de Central o te pones la camiseta de Newell? ¿Qué? ¿No vas a hacer gol porque vos, tu papá era de Central? Si vos lo tenés que hacer gol, tenés que laburar, te pagan un sueldo. Ahí estaría el tema. Ese sería el primer cambio. Difícil de lograr, lo reconozco. Claro. Difícil de lograr. Porque vas a una charla de café y te dicen, vos sos peronista, vos sos radical, yo tengo lo que dijo el general Perón.
Sí, no, Perón, por más que hayan caído, fenómeno, por más que hayan caído,
pero no está entre nosotros, hay que laburar ahora.
Sí, no, es que lo que pasa es que por más que haya caído a lo mejor el modelo tradicional de partido político, sí sigue esa impronta, ¿no? De que peronista radical o ahora seguir, socialismo en la ciudad, seguir, de Rosario.
Pero hay que minimizarla un poquito. Si entramos al consejo, yo y los que entren y los que están, mirarnos a la cara y ver qué vamos a presentar cada uno y si sirve dar una mano, dar el consenso, ayudar, porque no vamos a hacer nada sino. Claro. O sea, el costo del concejal sentado en una banca al municipio le representa mucho dinero. Eso nadie lo dijo, nadie se anima a decirlo, pero le representa
si
mucho
son,
dinero.
Si 50.000 pesos de sueldo más asesores, más subsidios.
Si vos, creo que son 40, no son 50. No,
en total más o menos 50.
Si vos vas a estar ocupando una banca, metés un proyecto, no te lo aprueban. Metés dos proyectos, no te lo aprueban. Tres. Y seguí así, no te das cuenta a los seis meses que no tenés consenso. Me parece que te tenés que replantear cómo manejar la situación. Tenés que sentarte de otra manera, pelearlo de otra manera, pero no podés seguir generando un gasto sin hacer nada. Entonces, claro, Volvemos a lo de los partidos políticos. Basta de partidos políticos, hay que laburar todos los que están ahí. Que se olviden de peronista, radical, mírense a la cara, son nombres y apellidos que van a laburar para la gente, nada más. Perdona que parezca demagogia, pero...
No, está bien.
Yo tengo un negocio y yo voy a la mañana, lo abro y laburo para vender, para darle a mi familia y para tener lo que yo quiero. Bueno, es lo que hay que hacer ahí adentro, es lo mismo, hay que laburar.
Claro, desde el ámbito empresarial, ¿cómo han visto el lanzamiento de tu candidatura? ¿Coinciden, lo apoyan, disienten?
Bueno, en la zona...
No, porque son como muy exclusivos, ¿no? Algunos...
Sí, en la zona, todos los colegas que tengo, los que están en la comisión conmigo en Paseo Alberdi, todos sí me apoyan, me dan una mano. Y la gente en la calle, sí, no te olvides que en Zona Norte hace muchos años, hace 16 años que estoy. Claro. Y todos me saludan, me dicen, te voy a votar. Sí, obviamente necesita el voto para ingresar, pero no estoy preocupado. No estoy preocupado por ese tema. No estoy ansioso con ese tema.
Claro, perfecto. ¿Algo para finalizar?
No, agradecerte a vos y aquí al compañero que me hayan invitado y bueno, pedirle a la gente que si nos pueden apoyar y dar una mano. Hay muchas frases que no se pueden mencionar, cómo vamos a trabajar, pero estamos dispuestos. El intento del cambio lo vamos a hacer.
¿Es más austeridad vecinal número cuánto la lista?
7.
Número 7, ¿no? Porque viste, con el sorteo hay muchos...
8-7.
8-7. Perfecto, una de la lista que compite contra la de Osvaldo Mietelo dentro, sí, del Frente.
Ya te dije, Osvaldo, muy buena gente y hoy es un competidor transitorio en realidad, porque después de las internas se mezcla todo, así que
claro, el sistema
somos uno. Yo con Osvaldo hemos charlado, coincidimos en prácticamente todos los delineamientos y bueno, estamos para sumar. Por eso te digo, si yo me pongo en contra de Osvaldo ya arranco mal. Yo estoy a favor de Osvaldo, él está a favor mío y somos uno.
Claro. Bueno, muchas gracias por haber venido,
Ciro,
y por acercarte al programa. Bueno, continuamos.
Bien, perfecto. Nos había quedado pendiente, Antonio, desde el principio del programa, hablar de los cortes programados. Lo habíamos mencionado en el día de ayer, pero lo vamos a refrescar en el día de hoy, porque para miércoles, día de la fecha, la empresa provincial de la energía...